Esteban Chiaradía. ¿Cómo le va, compañero?
¿Cómo va, Lucas? ¿Todo bien?
Bien. Bueno, un amigo de la casa que en este caso es un gusto que nos venga a traer todo un estudio que se está realizando hace ya tiempo. Contanos un poco cómo nace la Cátedra de Paraguay en la Facultad de Filosofía y Letras, porque es algo de hace poquito tiempo, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, hace como más de 4 años que estamos intentando abrir ese espacio. Es una carrera que bueno, fue siempre como un poco el bastión de las visiones más liberales de la historia, ¿no? Uh-huh. La carrera de historia de la UBA. Pero recién el año pasado conseguimos que la facultad aprobara una materia especial, una cátedra sobre historia de Paraguay, justamente con la titularidad de León Pomer, y este año continuó en forma, siempre ad honorem, no nos pagan, ¿no? Y continuó en la forma de un seminario por los 150 años de la guerra, ¿no?
Esto que decía, bueno, ad honorem es como se...
Ad honorem es decir que no te pagan.
Claro, se logra también generar espacios en la facultad y después está la pelea porque se reconozca económicamente, ¿no?
Claro, la situación es tan grave ahí que la pelea es para poder dar clases sin cobrar.
para que la gente sepa que lo de Jacobiti, ¿no?, que está haciendo ahora escándalo, y esperemos que impacte en el electorado, digo, porque Franja Morada, ¿no?, cualquiera que haya estado en la facultad alguna vez.
Y es una mafia que logró sobrevivir a la crisis del 2001, cambió de nombre muchas veces, lo que comentábamos con vos antes.
Claro, en 2002-2003 te acordás que pasabas por la facultad y no eran más Franja Morada.
No, el un cambiaron año había todos cambiado de nombre. 5 veces de nombre, ¿no? Ahora se llama Nuevo Paso, Nuevo No sé cómo, tal cual, tiene nombre diferente, y van en las diferentes listas también que se presentan a las elecciones, no como diciendo acá está, somos Franja Morada, los radicales, no, siempre bajo otro nombre, ¿no?
Y ahí está el tema también, cómo se discuten los recursos dentro de la propia universidad, ¿no?
Tal cual.
Bien, a ver, pero para hablar de la guerra del Paraguay sería bueno arrancar antes, digamos, ¿qué era Paraguay, no?, antes de esta guerra.
Bueno, sí, eso parece que es un tema muy interesante, ¿no? Porque Paraguay se podría decir que es una de los pocos países de América Latina que se puede decir que tenía como una nacionalidad constituida casi poco antes de la independencia, ¿no? Los demás países, Argentina incluida, uh-huh, son estados que se van forjando a lo largo del siglo XIX, y esos estados nacionales imponen, digamos, una idea de nacionalidad sobre sentimientos que en la población no coincidían con esos estados, por ejemplo. Y eso se va a ver muy bien en la guerra, en el caso de Argentina, y la resistencia popular a la guerra, donde la identidad de lo que ahora es Argentina, digamos, estaba dada por la idea de que somos americanos, ¿no? Una idea de unidad americana, ¿no? De distintos pueblos que integran una unidad, ¿no? Y la imposición del liberalismo de Mitre, ¿no?, y compañía va conduciendo justamente a partir de esta guerra, que tiene doble carácter, ¿no?, porque es una guerra externa, si se quiere, una guerra con otro país, pero es una guerra civil también, ¿no? En el mismo proceso de la guerra del Paraguay nosotros tenemos que se va liquidando la resistencia a las montoneras, Felipe Varela y demás, que sucede a una guerra anterior contra el Chacho, a una guerra civil en Uruguay, ¿no?, fomentada por Mitre y por el emperador de Brasil. Entonces, también lo que está en pugna ahí un poco es la construcción de estas identidades, ¿no?, de lo que podríamos decir la identidad de patria chica. A partir de ahí que podemos hablar de Argentina, no previamente.
Sabes que hoy pasaba por la panadería y hablaba con Julio, que es querido amigo, acá Panadería Babi en Salvadores y Patricios, él es paraguayo, me dijo, bueno, voy a conectar la radio, y hablábamos también un poco de, yo le decía que, bueno, yo estoy en la escuela acá de las 6 del quinto, y cuando muchos chicos que son o hijos de paraguayos, o hay también muchos paraguayos, porque acá en Barracas, en la Villa 21, hay mucha comunidad, vos le decís, Paraguay era potencia antes de esa guerra infame, y muchos como que se te quedan mirando, ¿no? Esto es algo que quizá, bueno, hay que poder reponer, ¿no? Estoy, por ejemplo, acá hojeando a Pomer, que habla de cómo Bartolomé Mitre, ¿no?, se refirió a el doctor Gaspar de Francia, ¿no?, este gran gobernante de Paraguay, que quiero que nos comentes un poco cómo gobernó, qué significó, también después los López, ¿no?, porque Solano López y también el padre fueron los que siguieron una línea de autonomía, ¿no?
Sí, en realidad el fenómeno de Paraguay es lo que se podría considerar como un desarrollo autonómico que que en algunos países en el mundo hubo estos intentos. Uno lo puede comparar con ciertos desarrollos que hubo en Japón en esa misma época. Ajá. O desarrollos que hubo en Egipto en más o menos en el mismo periodo con Mohamed Ali. O sea, son intentos, digamos, de cierto desarrollo que se salen de la vía tradicional
del capitalismo, inglesa,
digamos, ¿no? O la vía prusiana, estas vías que ha tenido Europa, y que también se sale del destino que se le daba a estos países, digamos, del tercer mundo, de ser sencillamente dependientes o semicolonias. Y bueno, esto le da esa particularidad que tiene el Paraguay, donde yo te decía que tiene como una nacionalidad constituida previamente, ¿no? Una identidad como una nación.
Pero bien logrado desarrollar industria, por ejemplo.
Claro, esto creo que tiene que ver con que... Por un lado es una herencia de la situación colonial. Paraguay quizás ha sido uno de los países de la zona del Río de la Plata que más ha sufrido, era integrante del virreinato, ¿no? Que más ha sufrido esa dominación, no solo de la metrópoli española, sino sobre todo de la submetrópoli que era Buenos Aires.
Claro.
La imposición de Buenos Aires está en la boca del río. El río conecta el Río de la Plata, Paraná y el Río Paraguay. Conecta una serie de territorios, ¿no? Obviamente las provincias del litoral, Santa Fe, Entre Ríos, uh-huh. Corrientes. Paraguay, más arriba de Paraguay está el Mato Grosso, que es una zona que era paraguaya y que le es arrebatada por Brasil, y Bolivia también es lindante de la Cuenca del Plata. El gran problema, que bueno, muchos habremos visto en la escuela, ¿no? El gran problema del siglo XIX de toda la región.
La navegabilidad de los ríos.
Y a Paraguay lo sufre particularmente, pero además la carga ya durante la etapa colonial tienen que pagar una serie de impuestos a la oligarquía porteña, ¿no? Y por otro lado la carga militar sobre la población paraguaya de tener que defender las fronteras. Una cosa que no se dice mucho, las famosas invasiones inglesas a Buenos Aires, murieron un montón de paraguayos, ¿no? Que eran enviados como milicia para la reconquista, la recuperación tanto de Montevideo como de Buenos Aires. Se han destacado mucho en esas acciones. Y ante cualquier situación de amenaza de piratas, de los ingleses, de uh-huh. acciones de los indios no sometidos a la corona española y demás, los paraguayos siempre tenían que dejar sus actividades en el campo y salir a la defensa de las otras provincias. Sufrían fuertemente la presión de los bandeirantes brasileños, ¿no? De portugueses, para llevar población como esclava,
claro, a ver, a Brasil. Brasil un imperio esclavista.
Es un imperio esclavista, sí.
¿No? O sea, y en Paraguay... tenía toda la tradición de los jesuitas, ¿no?
También estaba el problema de los jesuitas, que son como un estado dentro del estado, ¿no? Los jesuitas estaban libres de estas... o sea, todo esto que yo te comento de trabas, aranceles y demás, que a lo largo del río, desde Santa Fe para abajo, se le impone al comercio paraguayo, a los jesuitas no. Cuentan con franquicias, digamos, ¿no? Lo cual va a generar muchas protestas, que es lo que se conoce como las revueltas comuneras, ¿no? 1717 en adelante.
Claro, porque son expulsados a fines del siglo XVIII.
Son expulsados,
¿no?
Finalmente.
Los jesuitas. Sí. Pero que esa tradición de el reparto de la tierra, ¿no? De un campesinado fuerte en Paraguay.
Claro, lo que se puede decir que Paraguay logra su independencia de manera muy contundente en 1811, luego de derrotar la expedición que envía a Buenos Aires al mando de Belgrano, ¿no? En la batalla de Tacuarí. Y Paraguay declara su independencia tanto de España como de Buenos Aires, ¿no? Y lo que se constituye, podríamos decir, es como una especie de república de base campesina, ¿no? El gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia, que gobierna hasta el año 40, digamos, tiene como una alianza muy fuerte entre este grupo gobernante, que fundamentalmente Rodríguez de Francia, con una base rural importante de pequeños uh-huh. propietarios o de campesinos arrendatarios, va a tomar medidas muy radicalizadas que en el resto de América
no existían.
No existían, claro. Sí.